Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Salvador Illa visitará este miércoles la sede de los Mossos después de que el informe presentado por el Ministerio del Interior responsabilizase a estos de la nueva fuga de Puigdemont. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El departamento del socialista Fernando Grande Marlaska señala a los Mossos y reconoce que solo activaron recursos extraordinarios tras la fuga del líder independentista. La intención de Illa es calmar las aguas con el cuerpo policial. Olaya Pérez, buenos días.
Buenos días, Arturo. Illa estrena hoy miércoles la agenda presidencial y su primer acto como presidente, con una visita al complejo central de los Mossos de Escuadra en Sabadell. Tendrá lugar a las 11 y acudirá junto a su consejera de Interior, Núria Parlon. Ambos trasladarán su apoyo a la policía catalana, debido a la polémica todavía abierta por el dispositivo fallido de los Mossos para detener al expresidente Carles Puigdemont y tras el requerimiento del juez Llarena, quien ha solicitado información a la policía autonómica en relación al dispositivo desplegado el pasado jueves, mientras Puigdemont llevaba a cabo un mitin para posteriormente darse la fuga. Tras el enfrentamiento abierto entre Interior y Puigdemont, la incógnita que nos quedaba por resolver era saber cómo se posicionaría el gobierno de Salvador Illa sobre la actuación de los Mossos del día de la investidura.
Gracias, Olaya. A esta hora de la madrugada todavía País Vasco, Navarra, Aragón y sobre todo Cataluña siguen en alerta por lluvias. Y es que un fuerte temporal está dejando tormentas, granizo e inundaciones a lo largo del este y el norte de todo el país. Así sonaba en la tarde de este martes Castellón, donde en cuestión de minutos cambiaban el calor abrasador por una lluvia que ha llegado a arrastrar coches por calles completamente anegadas tras recibir más de 50 litros por metro cuadrado en 40 minutos. Cerca de allí, en Ontillent, Valencia, el techo de un supermercado ha colapsado por completo y 300 personas han tenido que ser desalojadas. En otros puntos, como Pamplona, los servicios de emergencias han tenido que rescatar a conductores que se habían quedado atrapados en vehículos inundados. Para este miércoles también se esperan fuertes lluvias a lo largo de toda la península y Protección Civil pide precaución ante varios episodios de tormentas que pueden causar más inundaciones. Más asuntos, 10 personas han resultado heridas leves esta madrugada en la popular guerra de carretillas en la NIT del Alba en Elche. El comisario jefe de la policía local, César Zaragoza, ha indicado que ha habido pequeños conatos de peleas, pero sin importancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Se enfrenta esta noche a su primer título de la temporada en un partido envuelto por los rumores de la marcha de Vinicius.
La realidad es que Vinicius ni su entorno han zanjado los rumores de ese contrato de Arabia en el que está en juego 1 billón de euros en 5 años, aunque el técnico italiano ha dejado muy claro el futuro del delantero.
No hay absolutamente nada porque son solo especulación en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto, más solo una especulación y nada más.
Eso sí, el club blanco se enfrenta al partido con una baja después de que Camavinga se haya tenido que retirar del entrenamiento por un fuerte golpe en la rodilla. Y en la Liga ya se conoce que en Primera División estará presente el fuera de juego semiautomático. Además, por primera vez solo podrá protestar el capitán del equipo, igual que sucedió en la pasada Eurocopa. Y se va a añadir una sustitución adicional en caso de que haya conmoción cerebral.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la mañana ya poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6 acompañándote. Para esta segunda noticia positiva del día vamos a hablar de una historia muy interesante. Si Angelita Villa hubiera nacido en nuestra época, ya tendría una serie sobre su vida, estoy convencida. Pero nació en el siglo pasado, en el año 1931. Más concretamente, lo hizo en Cenizate, en Albacete. Aparentemente era una mujer corriente, pero tuvo un alter ego, Linda Baker, la mujer de hierro. Ella era capaz de arrastrar camiones con la fuerza de sus dientes o con su pelo. Se liberaba de camisas de fuerza, partía barajas de naipes con las manos y doblaba gruesas barras de hierro apoyadas en su mandíbula, golpeándolas sobre su pierna o enrollándolas en su cuello y en sus brazos. El inicio de su carrera surgió por casualidad, por la amistad que entabló el matrimonio, Linda y su marido, con Sebastián Yul. Sebastián era el Sansón del siglo XX, así es como se le conocía. Él actuaba por toda España y cuando iba a Albacete, pues se alojaba en casa de esta pareja, que eran amigos suyos. Una mañana, mientras Sebastián estaba fuera, empezó a llover. Y Angelita lo que hizo fue coger las gigantescas pesas que él había dejado fuera y las metió en la casa, pues, para que no se mojaran. Cuando Sebastián se dio cuenta de lo que había hecho, que ella a pulso había cogido esas pesas y las había metido en la casa, le insistió para que sacara partido a esa inusual fuerza, para que se formara como atleta y que diera vida, pues, a la que sería poco tiempo después Linda Baker, la mujer de hierro. El más pequeño de los cuatro hijos de Angelita es Javier Blay Villa, y en COPE recordaba que fue su padre quien terminó por ponerle el mote a su madre.
Lo de Linda, evidentemente él decía porque era muy hermosa. No era excesivamente alta, era más bien, tampoco bajita, una estatura, para la época, bien. Para aquellas generaciones, bien. No excesivamente alta y tampoco excesivamente gruesa. Lo de Baker, panadero, en inglés, le viene porque ella, de jovencita, estuvo un corto tiempo trabajando en un horno, en una panadería, donde manejaba los sacos de harina con una facilidad increíble, y ahí empezó ya a llamar la atención, ya de jovencita. Por eso lo de Baker. Lo de panadera, Linda panadera.
Su modalidad artística era la circense y viajaba por toda España con sus actuaciones. El público no podía ni parpadear viéndola mover camiones con su melena o doblar barras de hierro con los dientes. Por cierto, que cuenta su hijo que conservó su prodigiosa dentadura hasta el final de sus días.
Principalmente en plazas de toros, campos de fútbol, frontones, espacios grandes. En teatros, en circos, lo tenía más limitado porque tenía que meter camiones. Coche, estaba todo. Entonces buscaban espacios amplios. En aquella época, sobre todo, plazas de toros y campos de fútbol. Ha hecho algún teatro, ha trabajado en circo, pero con carpa llegó a trabajar, pero muy poquito porque estaba muy limitada a hacer ciertos números solo. Los grandes camiones y tal no los podía hacer.
Dice Javier que cuando Linda Baker estaba con su familia se transformaba en Angelita Villa, madre y esposa. Y hay un detalle que lo dice todo. Cuenta que si tenía que mover algo en casa, lo que fuera, por ejemplo, el frigorífico, ¿no?, para limpiarlo por detrás, se lo pedía a los chicos, a ellos, a él, a su padre, a los hermanos. Ella no hacía uso de su extraordinaria fuerza en la casa. Angelita Olinda murió a los 90 años, en el 2021, y aunque ninguno de sus hijos ha heredado la fuerza física de su madre, sí que conservan esa vocación por el mundo del espectáculo. Son, de hecho, magos y cantantes.
Personalmente creo que es un privilegio, ha sido una gozada y sigue siendo una gozada porque sigue viva, sigue en la memoria, por lo que podemos comprobar. Ha sido un privilegio, ha sido una persona muy admirable. No podemos decir quién es nuestra madre, porque para cada uno nuestra madre es la mejor, no hay mejor, es la mejor madre del mundo. Por supuesto que lo fue para mí, igual que son el resto de madres para todos, pero fue muy especial, mucho.
Esa es una parte de los recuerdos que les quedan de ella. La otra, como dice Javier, es la de esa madre, pues, tremendamente sensible y cariñosa, que lo primero que hacía cuando volvía de viaje era regar las plantas. Toda una vida de cine que hoy hemos querido recuperar para poner esta segunda calle positiva del día. Son las 4 y 9 de la madrugada, 3 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando de esta mujer excepcional, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del miércoles ya 14 de agosto de 2024. Si te parece, vamos poco a poco conociendo qué vamos a tener en el programa. Hasta las 5 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues seguimos con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos hablará de la figura de Carlos de Habsburgo y de cómo llegó a ser heredero de los Reyes Católicos, convirtiéndose en Carlos I de España, cuando el Imperio Español era la primera potencia a nivel mundial. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda bastante corto a la hora de analizar la realidad. Porque si yo vea, te digo que se ha visto a Kim Jong-un, el líder norcoreano, en los Juegos Olímpicos de París con un peluche de Winnie the Pooh, ¿cómo te quedas?
¿Esto es verdad?
Pues enseguida te cuento más y lo descubriremos.
Muy bien, enseguida me lo cuentas. Momento de que conozcamos también la información del tiempo que nos va a hacer en este puente, que creo que sorprendentemente para ser 15 de agosto viene pasadito por agua.
Sí.
En algunas zonas al menos,
sí,
¿no?
Sí. Sobre todo en el litoral mediterráneo. Te digo que se espera un descenso casi generalizado de las temperaturas debido a eso, a que se prevé que una vaguada fría termine de atravesar la península y evolucione a Dana en la zona del Mediterráneo. Así tendremos chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y con posibilidad de granizo en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Albacete, Cuenca, Valencia, Castellón, Barcelona, Gerona y en las Islas Baleares, como te digo, el Mediterráneo. También se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la zona de Navarra. Asimismo, en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán cielos nubosos con alguna posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más probables y abundantes en el Cantábrico y tendiendo a remitir por el oeste. En el resto del país sí que se esperan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas bajan, las más altas las tendremos en Ciudad Real, Granada y Málaga con 35 grados y en Badajoz con 36, mientras que las mínimas más bajas rondan entre los 10 y los 13 grados en Ávila, Burgos, León, Lugo, Palencia, Soria y Teruel.
Perfecto, Jesús. Bueno, como vemos, ya comienza, ¿no?, la gota fría en la zona de Levante y esta semana pues toca un poquito de agua. Vamos a recordar también, a escuchar, mejor dicho, los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Es la placa que mandáis los ponedores.
Buenos días, mi nombre es Consoli y os escucho todas las noches porque soy una ponedora que la verdad es que duermo muy poquito. Entonces me encanta escucharos y a toda la gente que llama. Muchas gracias.
Buenos días. Mira, soy José Carlos Luciente, de aquí de Villamuriel. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Jesús, de un pueblecito de aquí de Sevilla llamado El Cuervo de Sevilla. Hace poco que os sigo, pero realmente estoy muy contento y me hacéis una compañía increíble. Es un programa muy divertido, muy, muy acompañante. Seguir así, no cambiéis, y soy ponedor.
Gracias para todo el equipo, porque de verdad es que sois muy grandes. O sea, yo soy repartidor de prensa en Madrid y las horas que trabajamos solos, o sea, yo no tengo un compañero de reparto. O sea, yo me cargo el furgón, me tiro a las calles y me pongo a repartir. No sabéis la compañía que hacéis. Aunque parezca mentira, a veces incluso la seguridad que proporcionáis estando en la distancia. Es decir, luego el atino de este programa con los temas que tocáis, cómo nos mantenéis actualizados, cómo nos quitáis las preocupaciones y los marrones por tratar de quitar. Tía, de verdad que gracias, de verdad, gracias.
No, hombre, gracias a ti por este mensaje. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito cuando te dicen cosas tan bonitas. A todos nos gustan los halagos y este mensaje desde luego lo ha sido. Es una nota de voz que nos envió el ponedor en el 662-942-605. Si tú quieres escucharte en este tren de voces mañana, pues solo tienes que dejarnos ese mensaje. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte! me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente, voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte. De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente, voy.
Diecisiete minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y leyendo los mensajes de los ponedores, hoy hablando de turismo, no sé si les gusta el turismo, no les gusta, si están indignados, porque hay gente que vive en localidades turísticas que están un poco hasta el gorro, ¿no?, de los visitantes, sí. Otros, sin embargo, están encantados porque viven de ello,
claro.
Y luego, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando, porque hay muchos que critican al turista, pero tiene una parte hipócrita, que luego ellos cuando van a otro sitio también la lían.
Sí,
¿qué
sí,
dicen,
sí.
Jesús?
Pues mira, Tron Trono dice, hola ponedores, he vivido en Ibiza desde el año 1987 al 2015. Desde el 87 al 2005 me he dedicado a trabajar en el sector turístico. La gran mayoría de turistas vienen a disfrutar de España, su sol, gastronomía y sus fiestas. No nos hagamos eco del odio al turista o al turismo, es nuestra independencia económica. Soy ponedor.
Sí, es cierto que la gran mayoría yo creo que nos comportamos como debe ser, ¿no? Pero es que hacen mucho ruido los que se portan mal.
Bueno, pero eso es como cuando de pequeño estabas en clase y al final...
El que daba más guerra es
ruidoso. Y os terminaban castigando a todos en recreo.
Es verdad, parecía que eran todos los muchachos y había
claro.
uno.
Luego Francisco José Catalán dice, hola ponedores, yo vivo en zona turística de playa en Huelva, la Costa de la Luz, y de interior con la Sierra de Aracena y el Rocío, con el Parque de Doñana, un paraíso en la tierra. Y los turistas si vienen a disfrutar y no dar problemas, bienvenidos.
Ah, bien.
Si los turistas vienen a disfrutar y no dar problemas, bienvenidos son, pero a molestar que se queden en casa. Yo prefiero salir fuera para conocer otros lugares. Has Amado dice, vivo en zona turística y creo que todo tiene que tener un equilibrio. Si no es así, no disfrutan ni los turistas ni los residentes.
Claro, Miguel Ángel lo tiene claro. Dice, el turismo es un motor económico, hay que cuidarlo tanto cuando lo recibes como cuando vas. Y eso implica que cuando vas te comportes en condiciones para que la gente que reside allí no se moleste.
Elena Catrufo dice, sí, aunque el tiempo muchas veces no acompaña, La Coruña en esta época está a rebosar. No me molestan para nada los turistas, las veces que yo lo he sido siempre me han tratado bien. El turista al final es dinero para la ciudad y eso es muy bueno.
Qué bien. Se dan casos de gente que viene indignada porque el Loimo le ha tratado mal.